Los obispos de Cuba critican la reforma de la Constitución por el predominio de la ideología y el Partido Comunista. Estados Unidos denuncia la condena impuesta en Cuba al opositor José Rolando Casares Soto. Gobierno regional mexicano promete ayuda humanitaria a caravana de migrantes que marchan hacia Estados Unidos. En Brasil, el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, será el próximo presidente del país. Cae al mar un avión de Indonesia con 189 personas a bordo. Y los Medias Rojas de Boston ganan la Serie Mundial de Béisbol ante los Dodgers de Los Ángeles.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información aquí en Radio Martí. Les habla Rafael Martínez Sixto, me acompañan en la información aquí en el estudio A de Radio Martí, Ivette Pacheco y Joan Andrés. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez y en la sala de redacción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero. La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba difundió un mensaje pastoral en el que rechaza que la Constitución pueda subordinarse a partidos políticos e ideologías.
Asimismo, defiende el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, descarta la pena de muerte y el aborto, y reclama que los cubanos puedan invertir en el desarrollo económico del país.
En el mensaje fechado el 24 de octubre, los obispos cubanos lamentan la ausencia del reconocimiento a la diversidad de opinión política en el proyecto de constitución.
También los obispos exhortan a los cubanos a participar en el referendo programado para el 24 de febrero, a pesar del escepticismo de los que piensan que no vale la pena.
La Conferencia Episcopal critica que el proyecto constitucional establezca que la enseñanza es función del Estado y mencione la contribución atribuida a la familia en último lugar.
Y por otra parte, Estados Unidos criticó a Cuba por la condena impuesta al opositor José Rolando Casares Soto.
En efecto, en su campaña titulada Presos, ¿por qué?, el Departamento de Estado indica que el régimen comunista cubano sentenció a Casares Soto a 5 años de prisión sin justificación alguna y también precisó que el debido proceso legal fue violado.
El gobierno estadounidense subrayó que el crimen de José Rolando Casares Soto fue algo simple. Se atrevió a alentar a la juventud cubana a participar en las elecciones de Cuba y votar por candidatos independientes.
La flexibilización de la política migratoria de Panamá hacia Cuba ha sido recibida con beneplácito y a la vez con escepticismo en la isla. Yolanda Huerga conversó con uno de los cubanos deportados desde Panamá y que cuentan con visas para comprar en el país isleño.
Aunque la semana pasada Panamá anunció la flexibilización de su política migratoria con Cuba, la mayoría de los ciudadanos de la isla siguen tropezando con escollos insalvables, indicó Heriberto Hernández, poseedor de una visa por 5 años otorgada a los cubanos deportados desde el país centroamericano.
Cuba es diferente a todos los países. Lo que yo compro allá, cuando llego aquí a Cuba, es limitada la mercancía. Solamente puedo traer lo que está regulado en las regulaciones aduanales de Cuba. Lo que vengo pasado me lo quitan y ya me permiten entrar solamente 30 kilogramos de peso. Sobrepeso me lo cobran a $10, un dólar cubano. Y lo que venga repetido, que no esté en las regulaciones, te lo decomisan y ya no puedes quejarte ni decir nada. Y ahorita los pasajes están carísimos. Este tema de la tarjeta van a incrementar las personas viajando, los pasajes aumentan de precio.
Más que nada, esto es una oportunidad para poder salir de la isla.
La forma más de salir de Cuba, aquí para agarrar una visa de esa había que hacerlo por detrás o hacer una cola, tener cuentas en el banco.
Para adquirir el carnet de compras, los cubanos deben presentar su identificación como cuentapropistas o, en su defecto, un certificado de que laboran como creadores o artesanos.
Que aquí en Cuba no es legal vender esa ropa ni esas cosas que uno trae. Eso de artesanos y cuentapropistas, eso es una historia grande porque eso aquí no es legal.
Según The Havana Consulting Group, una consultora radicada en Miami, los emprendedores cubanos sacaron de la isla en el 2017 cerca de 2.390 millones de dólares. De ellos, 1.008 millones se invirtieron en compra de mercancías. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Por su parte, la gerencia de la Zona Libre de Colón ha declarado que espera la llegada de miles y miles de cubanos tras esta reciente flexibilización de la política migratoria de Panamá con respecto a la isla.
Manuel Grimaldo, gerente de la zona franca en Panamá, declaró a la prensa que la tarjeta de turismo que lanzó el gobierno de Panamá hará que los hermanos cubanos vengan de compras a la zona libre de Colón.
El documento cuesta $20, tendrá una vigencia de 30 días y podrá ser adquirido en el consulado en La Habana por todos los ciudadanos cubanos que posean un carnet de cuentapropista o pequeños empresarios, un certificado de creadores o artesanos y que hayan viajado anteriormente a Panamá o a un tercer país.
Y en Placetas, la activista Arianna López Roque del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo pidió una respuesta a las autoridades de educación de ese municipio villaclareño después de que su hija menor fue fotografiada en la escuela por un agente de la seguridad del Estado sin permiso de sus padres y con la anuencia de la maestra. Así nos habló acerca de lo ocurrido Arianna López.
Ese sábado 27 de octubre que me dirigí al órgano municipal de educación aquí en Placeta con el propósito de exigir una explicación y un acto de desagravio para mi familia por lo ocurrido con mi niña, Lindy Stephanie Díaz López. Y allí, cuando llegué a la auxiliar de limpieza fuera en el portal, le pregunté por Mauro, me dijo, sí, ella está ahí. Y cuando me dirigí a la recepción, miré así para atrás y vi como cuando ella pasó de una oficina hacia la de ella. Y entonces cuando la mandé a buscar, me envió a su secretaria diciéndome, dándome una explicación absurda de que ella no estaba ahí, que no se encontraba en el centro, que ella estaba para Santa Clara. Y no me quiso atender, no quiso dar la cara, no me dio el frente. Ok, sí, yo voy a tomar otras acciones, pero voy a seguir con mi propósito. El lunes me voy a presentar nuevamente ahí en el órgano de educación a exigir una explicación para esta situación y voy a continuar reclamando, además de otras medidas que también voy a ir tomando, que no las voy a anunciar ahora.
Arianna López rechaza de esta forma las ideas de las acciones de adoctrinamiento impuestas a su hija menor de edad en la escuela.
Y el pinareño Lázaro Miguel Gutiérrez Rayado está varado en un aeropuerto de Bogotá desde el 14 de octubre, luego de que las autoridades cubanas no lo admitieran en el país.
Gutiérrez vivió 6 años en Ecuador hasta que decidió en octubre emigrar a Estados Unidos. Llegó hasta Bogotá y tomó un vuelo hasta Cancún.
De allí lo retornaron de nuevo a Colombia, desde donde fue deportado a Cuba por las autoridades colombianas.
En Cuba, el Departamento de Inmigración le entregó un documento oficial que lo declaraba no admisible de entrada al país y expedía una orden de retiro debido a que lleva más de 8 años fuera del territorio nacional. Cuba es uno de los pocos países del mundo que impone el exilio a sus ciudadanos.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:09 continuamos con la información. Hasta ahora son 11 las personas fallecidas, asesinadas en un tiroteo registrado en una sinagoga de Pittsburgh, en Pensilvania. Se trata del ataque antisemita más mortífero de las últimas décadas aquí en Estados Unidos. Así lo describe la agencia France Press.
Un nuevo tiroteo en Luta, Estados Unidos. Al menos 11 personas murieron el sábado en un ataque a una sinagoga de Pittsburgh, Pensilvania, durante un servicio para celebrar el nacimiento de un bebé. Además, 6 personas resultaron heridas, incluyendo 4 elementos de las fuerzas del orden, luego de que el agresor, identificado como Robert Bauer, de 46 años, irrumpiera en el centro religioso tras gritar insultos contra judíos. El atacante fue detenido más tarde. El presidente Donald Trump, en plena campaña por las legislativas del 6 de noviembre, condenó el tiroteo, el ataque antisemita más mortífero de las últimas décadas en Estados Unidos. El antisemitismo y la persecución generalizada de judíos representan uno de los momentos más feos y oscuros de la historia humana. El veneno vil y lleno de odio del antisemitismo debe ser condenado y confrontado en todas partes y en cualquier lugar donde aparezca. El tiroteo ocurre en momentos de agudas tensiones en Estados Unidos, un día después de que un ferviente seguidor de Trump fuera arrestado y acusado de enviar 13 bombas a opositores del mandatario. Se trata del último incidente de tiroteo en Estados Unidos, donde las armas de fuego están vinculadas a más de 30.000 muertes anuales.
Y precisamente el presidente Donald Trump defendió la pena de muerte para evitar tiroteos como el ocurrido en la sinagoga de Pensilvania y afirmó que la presencia de un guardia armado en el templo habría servido para evitar la tragedia.
Trump dijo que se debería trabajar en reforzar las leyes relacionadas con la pena de muerte porque los agresores en las iglesias deberían pagar con el castigo último.
Nos ocupamos ahora de César Sayoc Jr., el detenido por el envío de paquetes bomba fue capturado gracias a unas pruebas de ADN encontradas en uno de los paquetes y también exámenes de huellas dactilares. El hombre enfrenta 5 cargos federales. Tony Cano informa.
César Alteri Sayoc, de 56 años, nacido en Nueva York, pero residente de Aventura, Florida, fue arrestado en un negocio de autopartes en la cercana ciudad de Plantation. El director del FBI, Christopher Wray, dijo que el individuo fue capturado gracias a pruebas de ADN y exámenes de huellas dactilares. Las agencias de seguridad, explicó, tenían en sus bases de datos las huellas dactilares de Sayoc y extrajeron ADN de 2 de los dispositivos explosivos. Wray aclaró que no se trató de bombas falsas, enfatizando que todas las bombas tenían materiales explosivos que pudieron haber detonado. Por su parte, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, declaró poco después que el individuo será encausado con varios cargos, incluyendo el envío postal de explosivos.
Y pasando a otro tema, la caravana de migrantes que se traslada hacia el norte está en el estado mexicano de Oaxaca, a unos 800 kilómetros de Ciudad de México, donde el gobierno local ha prometido darles asistencia humanitaria. Integrantes de la caravana hablaron con la prensa sobre sus anhelos y su voluntad de llegar a Estados Unidos.
Mi nombre es Alexander Martínez García.
Hicimos una sesión con todos los migrantes y se hizo un comité de seguridad de 300 personas migrantes para ir en seguridad en el trayecto de la carretera, para usar un solo carril, para ir en orden, para estar aquí cuidándonos y todos en forma ordenadamente. Y el comité también se va a encargar de lo que es la basura y todo eso.
Decidimos adelantarnos un poquito, ¿verdad? También que por quedarnos en el camino estamos un poquito malos de la garganta y fiebre, dolor de cabeza. Entonces mejor decidimos adelantar.
Sé que nos quedan muchos días, ¿verdad? Que caminar, que difundir, que dialogar más adelante y solamente queremos realmente que nos escuchen y que de esa forma puedan tener conciencia de lo que realmente quiere el pueblo hondureño, guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense, de poder llegar hacia un destino. No estamos pidiendo un sueño americano, estamos pidiendo un sueño mundial para poder ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a toda la gente que realmente está bajo cargo de nosotros nada más.
Yo tengo 2 hijos en Estados Unidos y tengo 6 años de no mirar a mis hijos por la razón de que migración me deportó injustamente y pues voy de vuelta, digo, para allá, ¿me entiendes? Pero imagínense ya con esta situación que tenemos aquí bastante complicada, ¿me entiendes? No sabemos de qué hacer.
No sabemos qué hacer, dice este emigrante que integra la caravana. Migrantes que han decidido continuar, pero otros han decidido regresar. Son más de 4.000 inmigrantes hondureños de los que salieron en caravanas y Estados Unidos desde el 13 de octubre, los que han retornado a su país voluntariamente, según informó el Instituto Nacional de Migración de Honduras. La entidad precisó que los inmigrantes han retornado por los puntos de Aguacaliente, El Florido y Corinto, frontera con Guatemala, luego de desistir de continuar la ruta migratoria hacia Estados Unidos. A las 6:15 minutos nos ocupamos de lo que ha pasado en Brasil. Victoria de Jair Bolsonaro, el candidato de la derecha, algunos dicen de la ultraderecha. Ganó los comicios de segunda vuelta ayer domingo. Damaso Rodríguez tiene la información.
Jair Bolsonaro es el nuevo presidente electo del Brasil tras derrotar a su rival Fernando Haddad con un 55% de los votos frente a un 44,8% del candidato de la izquierda. Bolsonaro agradeció a los votantes y se comprometió a luchar contra el crimen, la corrupción y defender la constitución democrática de su país.
Muy feliz.
Estoy muy feliz. Una misión no se escoge ni se discute, se cumple. Juntos cumpliremos la misión de rescatar a nuestro Brasil. Un fuerte abrazo a todos y fe con Dios.
Las reacciones de los partidarios de Jair Bolsonaro no se hicieron esperar.
Porque el Bolsonaro representa el rescate del orgullo de ser brasileiro.
En Miami, el escritor cubano-brasilero Javier Iglesias dijo a Radio Martí que el nuevo presidente de Brasil conoce muy bien lo que sucede en Cuba y ha apoyado manifestaciones en favor de la libertad de los prisioneros políticos cubanos.
Una de las primeras medidas que ya anunció es la retirada de los médicos cubanos de Brasil y cobrar la deuda del Banco de Investimiento de Brasil en el puerto de Mariel. Cuba le debe millones de dólares a Brasil y no los paga. Y eso va a cambiar con Bolsonaro. La política de derechos humanos de él va a ser bien dura con Cuba, Venezuela, Nicaragua, todos estos regímenes de izquierda dictatoriales van a sentir el peso del gigante suramericano. Él es un liberal total a favor de la libre empresa, a favor de la democracia.
El presidente saliente Michel Temer felicitó a Jair Bolsonaro e instó a sus coterráneos a trabajar unidos por el bien del país. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Precisamente hoy en el tema del día estaremos tratando la victoria. Estaremos hablando sobre la victoria de Jair Bolsonaro en Brasil. Y para ello contaremos con Jorge Fonseca, analista cubano que residió durante muchos años allí en Brasil.
Y Nicaragua tuvo un fin de semana de persecuciones y represión en diferentes partes del país. Desde Managua, nuestro corresponsal Marlon Salinas amplía la información.
El sábado se reportó el secuestro del periodista Leonardo José Ortiz, propietario de la radioemisora Atenas en el departamento de León al occidente de Managua, conocido opositor al gobierno de Ortega. Se conoció también que esta semana que recién concluyó, el presidente Ortega compró un programa de espionaje con tecnología israelí para poder espiar e interceptar las comunicaciones vía teléfonos celulares de los periodistas de medios independientes, así como también de los organismos de derechos humanos. En horas del mediodía este domingo en la Catedral Metropolitana en Managua se celebró la Santa Misa en honor o en homenaje a Monseñor Silvio Báez, quien ha sido el blanco de las diferentes acusaciones y ataques de parte del régimen Ortega Murillo, señalándolo de golpista. Unas 4.000 personas que se congregaron en la Catedral de Managua pedían eso, precisamente libertad. Al finalizar la actividad de la Santa Misa, se inauguró un Memorial Park en honor a los 512 asesinados por el régimen de Ortega Murillo. ¿Qué significa esta actividad?
El pueblo católico y el pueblo nicaragüense no católico estamos reconociendo dos cosas. Primero, a la Iglesia Católica y a sus obispos que han estado a la par del pueblo cumpliendo su labor profética y conmemorando, recordando para no perder la memoria histórica a los más de 500 asesinados por esta dictadura.
Ramón Meneses, el papá de uno de los asesinados por el régimen Ortega Murillo a finales de mayo de este año. Desde Managua, capital de Nicaragua, Marlon Salinas, Noticias de Radio Martí.
Y el cardenal Leopoldo Brenes Solórzano afirmó que la Conferencia Episcopal de Nicaragua sigue creyendo en el diálogo y el adelanto de las elecciones como solución a la crisis nacional.
Brenes explicó en una amplia entrevista con el diario italiano Stampa que estos días son de relativa calma allí en Nicaragua, pero que sigue habiendo represión en diversas formas.
Cuando el diario La Estampa le preguntó por qué la revolución sandinista se corrompe con el tiempo, Brenes dijo simplemente que el poder enferma.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Son las 6:20 minutos. La información del tiempo con Lázaro Domínguez. Ahora resulta que tenemos a un Oscar, como dicen algunos, en el Atlántico. Lázaro, buenos días.
Efectivamente, Martínezito, buenos días. Qué honor estar contigo después de este largo fin de semana.
Bueno, saludos para Joan y Beth, también por supuesto para Maite y Teudi. Bueno, Martinecito, efectivamente el Centro Huracanes de Miami ubicó el vórtice del huracán Oscar, o Oscar, como tú bien dices, en los 25.7 grados de latitud norte y los 57.8 grados de longitud oeste. Esto es sobre las aguas del Atlántico, a unos 900 kilómetros al norte del arco de las Antillas Menores. Oscar se ha fortalecido en las últimas horas y está reportando vientos de 130 kilómetros por hora, pero se espera un fortalecimiento adicional para mañana martes. Su movimiento es al oeste a 20 kilómetros por hora, pero se espera que tenga un giro al norte y al norte-nordeste, alejándose de las costas norteamericanas. Su presión mínima en el vórtice es de 984 milibares, de manera que en esta futura trayectoria no hay por qué preocuparse de este huracán. Para Cuba, pues tendremos para hoy cielos parcialmente nublados en las regiones occidental y central, poca nubosidad en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 27 y los 30 grados centígrados en las regiones occidental y central, pero entre los 30 y los 33 en las provincias occidentales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Martinecito, el estado del tiempo.
6:22 minutos. Un avión indonesio de la aerolínea Lion Air se estrelló en el mar poco después de despegar de Yakarta con 189 personas a bordo.
Antes de estrellarse, el piloto había solicitado el regreso al aeropuerto, pero no envió señal de emergencia, dijeron las autoridades.
En el momento de la desaparición, el Boeing 737 sobrevolaba el mar de Java. Efectivos de salvamento en varios barcos y helicópteros buscaban posibles sobrevivientes en la supuesta zona del accidente.
Sin embargo, hace escasamente unos minutos, una fuente oficial de Indonesia ha señalado que no se espera que haya sobrevivientes de este accidente aéreo. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis, dijo ayer domingo que Estados Unidos está en medio de consultas con sus aliados europeos sobre el acuerdo nuclear entre Washington y Moscú, el cual fue suscrito en 1987 por los entonces presidentes Ronald Reagan y Mikhail Gorbachev.
Mattis está en Praga para sostener reuniones con altos funcionarios del gobierno checo. Algunos países europeos desean que Estados Unidos no se retire del mencionado acuerdo y que tome medidas para que Rusia cese de violar el pacto.
Mattis también comentó que la OTAN abordará este tema en diciembre en Bruselas.
Y la policía detuvo en Moscú y San Petersburgo a medio centenar de personas que participaban en manifestaciones no autorizadas en apoyo a 10 jóvenes acusados penalmente de ser miembros de un grupo extremista.
Abogados de los 10 sospechosos arrestados en marzo dijeron que policías encubiertos fabricaron el caso, redactaron el programa extremista del grupo y alentaron a los miembros a realizar prácticas de tiro.
4 de los acusados están en la cárcel y el resto bajo arresto domiciliario. El grupo que vigila el accionar policial y la represión política dijo que hubo unos 40 detenidos en San Petersburgo y 9 en Moscú.
En el Vaticano, el Papa Francisco denunció el acto inhumano de violencia ocurrido contra una sinagoga en la ciudad de Pittsburgh. El Santo Padre oró ayer domingo ante los fieles en la Plaza de San Pedro para que se ponga fin a las llamas de odio que alimentaron el crimen. 11 personas, tal como les hemos venido informando, murieron en este ataque. Crisis económica en Zimbabue. Ocurre lo mismo que en Cuba. Grave escasez de medicamentos esenciales. En Zimbabue hay una dictadura. Recuerden a Robert Mugabe. En Cuba, otro tanto. Detalles con Henry Llanos.
La escasez de Zimbabue ahora ha ido más allá del combustible y otros productos básicos. La Sociedad Farmacéutica de Zimbabue dice que no puede obtener suficiente moneda extranjera para importar medicamentos necesarios para el cáncer, la diabetes, la hipertensión y algunos antibióticos. Lena Likwani, de 77 años, tiene la suerte de tener hijos en el extranjero que han encontrado medicamentos para su diabetes e hipertensión.
En estos días es difícil. De los 5 medicamentos, solo tengo 2. Así ha sido durante 2 meses, así que he estado limitando mi dieta, especialmente de almidón.
Ella dice que otros pacientes a veces se quedan sin medicamentos o los compran en las calles, donde la mayoría de los artículos que escasean suelen ser encontrados. Pero el gobierno dice que no se puede confiar en esas drogas.
Those medicines have not been assessed.
No se han comprobado esos medicamentos para asegurarse de que sean de buena calidad, seguros y efectivos. Por lo tanto, existe el peligro de que se puedan comprar medicamentos pensando que realmente los ayudarán, pero en esencia puedan empeorar su condición.
Pero mientras estos medicamentos no se encuentren en tiendas minoristas formales, el mercado callejero continuará prosperando, a lo mejor ayudando a ahorrar, pero posiblemente poniendo en peligro la vida de pacientes desesperados.
Victoria de púgil cubano en Londres. Y anoche los Medias Rojas de Boston conquistaron el título de la Serie Mundial. Esto y más con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El joven prospecto cubano Neslan Machado se adjudicó este último fin de semana en Londres, Inglaterra, su victoria número 15 a nivel profesional al derrotar por decisión dividida en 10 rounds a Fahili Mahika de Tanzania, quien perdió su 10º combate con 23 victorias. Machado ha ganado 8 peleas por la vía rápida. Los jueces vieron ganar al peleador de Villa Clara 98-91 y 96-93, en tanto Salvador Salva le dio la victoria al africano 96-93. Con sólido picheo del zurdo David Price en 7 entradas y 4 jonrones, 2 de ellos de Stig Pierce, seleccionado anoche como el jugador más valioso de la Serie Mundial, el equipo de los Medias Rojas derrotó a los Dodgers de Los Ángeles 5-1 para conquistar el título de la Serie Mundial por 9ª vez y por 4ª vez en los últimos 15 años. El primer jonrón de Pierce en el primer inning con Andrew Benintendi en las bases frente a Clayton Kershaw dio ventaja tempranera al equipo del Boston, que solo sufrió una derrota el último viernes en un partido de 18 entradas y que tuvo una duración récord en postemporada de 7 horas y 20 minutos. Anoche, Mookie Betts, quien pasó por un gran slump durante la Serie Mundial, puso el juego 3-1 en la 7ª entrada, mientras que el cubano-americano J.D. Martínez aumentó el marcador 4-1 con un jonrón por el center field en el inning número 7, el tercero recibido por el zurdo Clayton Kershaw, a la postre el derrotado por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Price, de esta forma, se adjudicó su segunda victoria en esta Serie Mundial y quedó con una efectividad de 1.98. De por vida, el equipo del Boston ha ganado un total de 9 series mundiales y la 9ª de los Dodgers lleva ya 30 años sin ganar una Serie Mundial y por segundo año consecutivo perdió el título en el Clásico de Octubre. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, ayer domingo el actual campeón Golden State derrotó al Brooklyn con marcador final de 120 puntos por 114. Stephen Curry terminó con un total de 35 puntos. Por su parte, el equipo de Dallas perdió ante Utah 113 por 104 y Oklahoma City dispuso del Phoenix 117 por 110. Hoy lunes, 9 partidos y sobresalen los encuentros entre Indiana ante Portland, Sacramento frente al Miami Heat, Golden State contra Chicago y Minnesota frente al equipo de Los Ángeles Clippers. Milwaukee y Toronto se mantienen como los únicos invictos con 6-0. En tanto, por la conferencia del oeste, el actual campeón Golden State acumula 6 triunfos y 1 derrota. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Se acerca el momento en que en la sede de Naciones Unidas se va a votar sobre una resolución en torno al embargo de Estados Unidos al régimen cubano. Es una resolución que presenta siempre el régimen de La Habana. Estados Unidos presenta, entre tanto, 8 enmiendas que tienen que ver con las violaciones de los derechos humanos en la isla. De eso estará hablando en esta segunda media hora de transmisión Armando Valladares, ya casi al final de la media hora. Entramos precisamente en estos 30 minutos de información, acompañados de Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La seguridad del Estado detuvo este fin de semana para amenazarlos a varios miembros de la Red de Observadores de Cuba en la ciudad de Santa Clara. Yolanda Huerga tiene la información.
Tres colaboradores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, fueron detenidos el sábado por varias horas en la ciudad de Santa Clara. Se trata de Rubén Vizcaíno Granados, Raúl López y Daily Castro García.
Me esperaron en la esquina de mi casa, dentro de la seguridad, me dieron intención, sin interrogar, amenazar, que si yo no salgo de la oposición, me pueden meter preso, la ley 88.
Vizcaíno fue detenido a pocas cuadras del lugar donde se efectuaría el encuentro, mientras que Raúl López fue arrestado al salir de su vivienda.
Como que yo tengo un negocito de los que de pintura, que cada vez que me vieran en la calle, me iban a coger, me iban a quitar la pintura, me iban a meter multa hasta que no me metieran el peligro de ir, no iba a parar.
López dijo además que todos trataban de asistir a una reunión convocada por el director de la red, Ramón Jiménez, que aunque no resultó arrestado, la seguridad del Estado lo amenazó con invadir su vivienda y efectuar un registro. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió hace pocos días al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas asumir un compromiso con la exigencia al gobierno cubano de que admita el acceso de entidades internacionales a los establecimientos carcelarios y especialmente que derogue inmediatamente de su legislación aquellos aspectos que le permiten encarcelar la discrepancia sin la más mínima garantía procesal y sin apego al debido proceso. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y tres activistas que se presentaron en la cárcel 1580 de San Miguel del Padrón en La Habana para visitar al preso político Silverio Portal Contreras expresaron alarma ante el deterioro de salud del encarcelado al que no están proporcionando el tratamiento médico. Sobre el caso dio detalles José Díaz Silva, presidente del movimiento opositor por una nueva república.
Nos fuimos para la prisión de la 1580, Mario Alberto Hernández Leiva, Alejandro Núñez Maceo y quienes habla, José Díaz. Y llegamos ahí a la prisión, a la 1580, que está en San Miguel del Padrón, aquí mismo en la Habana, donde tienen al preso político Silverio Portal Contreras. Cuando entramos nos llevaron para la enfermería, donde tienen preso allí a Silverio Portal Contreras. Y cuando lo vimos, a Silverio lo tuvieron que sacar otro preso apoyado, porque él tiene muerto toda la parte izquierda de su cuerpo. Quiere decir que tiene la boca virada y tiene la pierna que la arrastra y el brazo izquierdo no lo puede mover. Me estaba diciendo él que le dio una parálisis cerebral hace unos días y allí lo tiene. No le han dado asistencia médica ninguna. Allí lo tiene. No le han dado tratamiento ninguno. Silverio es activista de los derechos humanos y es un hombre que es activo. Entonces la seguridad del Estado, por tal de sacarlo de las calles, bueno, le aplicaron estos 3 años por estos delitos que él no cometió y en estos momentos nosotros tememos por la vida de él.
La activista Arianna López Arroque, del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, expresó su preocupación ante las acciones de adoctrinamiento impuestas a su hija menor de edad en la escuela, donde un agente ordenó fotografiarla sin permiso de sus padres y con la anuencia de la maestra.
Mi hija
Lindy Stephanie Díaz López, también hija del prisionero político Misael Díaz Paseiro, fue llevada bajo engaño en la escuela donde estudia Rafael Santana, aquí en el municipio de Placetas. Le dijeron de que iban al Palacio de Pioneros para una actividad de danza y fue llevada bajo engaño a una actividad política. Y entonces allí un oficial, un hombre desconocido para ella, la señaló, le dijo a un fotógrafo que había, sí, ella misma, todo eso fue contado, pues me lo contó mi niña cuando la fui a recoger por la tarde de la escuela. Entonces la sacaron de allí del grupo y le tiraron fotos con una foto atrás de Camilo. Y la niña todo esto no entendía nada y no sabía por qué. Entonces no quería hacerlo e incluso la maestra también la le dijo que sí, que lo tenía que hacer. Sí, en presencia de los maestros, en total complicidad. Todo esto es una complicidad. Esto todo es otra nueva y sucia maniobra. No solo tratan de obligar a mi esposo o el prisionero político Misael Díaz Paseiro a que participe en los ridículos actos políticos del régimen, sino que también esta represión se extiende a mi hija.
Testimonio de Ariana López Roque desde Placetas. Entre tanto, en Camagüey, un joven de 26 años, Liudmel Cárdenas, murió después de recibir una puñalada en el pecho durante una carrera ilegal de caballos en el poblado de San Miguel de Bagá, en Nuevitas. De acuerdo con la noticia y el video que aquí en la redacción se pudo ver, publicados por CiberCuba, la víctima fue agredida el domingo. El atacante, proveniente de Las Tunas, ya se encuentra en la cárcel.
También el diario CiberCuba informó, citando fuentes cercanas al gobierno cubano, que el nieto del guardaespaldas de Raúl Castro, Raúl Rodríguez Castro, alias El Cangrejo, se mudó a la mansión que hasta hace poco ocupaba el ex embajador español, Juan José Buitrago.
La mansión tiene 6.700 metros cuadrados de parcela y está ubicada en el Laguito, una de las zonas más exclusivas de Cuba.
En efecto, está ubicada concretamente en la calle 152 entre 19 y N y 19, ahí en el municipio Playa. El padre de este nieto guardaespaldas de Raúl Castro, llamado El Cangrejo, es el general de brigada Luis Alberto Rodríguez López Callejas, actual presidente ejecutivo de GAESA, el grupo empresarial de los militares cubanos.
Y por otra parte, en su más reciente novela, El mercenario que colecciona obras de arte, la escritora cubana Wendy Guerra hace una comparación de los buenos y los malos.
Guerra dijo a la agencia de prensa EFE que este libro generará un escándalo en izquierdas y derechas porque no hay mucha diferencia entre los guerrilleros y la contra.
La obra gira alrededor de Adrián Falcón, un mercenario nacido en Cuba que lucha contra los comunistas, pero canta canciones de Silvio Rodríguez.
Guerra dijo que todo partió de una historia real, pues solía encontrarse en exposiciones de arte a un hombre que un día le preguntó si se atrevía a escribir sobre su vida de mercenario.
Acerca de Cuba, Wendy Guerra criticó la censura y la cultura del machismo.
Y aquí en Miami, el colombiano Carlos Emilio Ibargüen Palacio se declaró culpable ante una corte federal de asesinar a una pareja de cubanos durante una operación de tráfico humano.
Ibargüen Palacios dijo al juez el pasado viernes que inducía a extranjeros para llegar ilegalmente a Estados Unidos, partiendo desde las costas colombianas, con el agravante de que a varios de ellos los violó y asesinó.
Freddy Valencia Palacios y Joan Steven Carreazo Asprilla ya habían aceptado la misma responsabilidad días antes.
Fiscales del gobierno de los Estados Unidos dijeron que los actos depravados de estos acusados, que incluyen agredir y asesinar sexualmente a una víctima, cortarle la garganta un segundo y dejar un tercero en el océano, subrayan los peligros del contrabando de personas. Hoy en Cuba, en las redes, nos vamos a Santa Clara. Un video divulgado en las redes sociales por el activista Joel Bravo presenta la crítica situación en que vive una joven embarazada en el barrio de Caracatey, ahí en la capital provincial villaclareña. Y Dolidia Darias conversó con uno de los realizadores del audiovisual.
Los activistas del movimiento opositor Juventud Despierta en Santa Clara, Joel Bravo y Giraldo Cruz, han estado al tanto del caso de una integrante de ese grupo que está embarazada, es paciente de VIH-Sida y no recibe ningún tipo de atención por parte del gobierno.
Todas las embarazadas en Cuba tienen el derecho de adquirir una canastilla y entonces el régimen no se lo ha dado. Por eso es que nosotros estamos denunciando eso y debido también a que es una paciente de VIH y que lleva más requisitos, lleva más atención médica y sin embargo no se le ha dado.
Así lo explicó Joel Bravo, quien recuerda que en la isla, para comprar alimentos y otros artículos, las personas deben portar una tarjeta de racionamiento, pero que en el caso de la joven, el trámite se complica porque ella no tiene propiedad legal de la casa, puesto que vive en un barrio marginal.
Esa libreta de abastecimiento ella no la tiene. ¿Por qué? Porque la casa no es legal, no tiene una propiedad de la casa, porque son viviendas que llegan y ponen, y es por eso que no tienen una tarjeta de abastecimiento, y entonces por el solo hecho de no tener esa tarjeta de abastecimiento, con todas las carreras que ella ha dado, el régimen no la ha querido dar su canastilla.
A juicio de Bravo, la actitud de abandono ante el caso ocurre porque ella es activista de derechos humanos y recuerda que a casos similares el gobierno sí le ha buscado solución.
El régimen la ha castigado y no le ha dado la mínima en la canastilla, se le da a todas las embarazadas en Cuba.
Para el opositor, la única opción que les queda es la de la denuncia a través de las redes sociales.
¿Por qué lo divulgamos por las redes sociales? Porque es el medio que tenemos que todas las personas y todas las organizaciones dentro y fuera de Cuba se interesen por esto y se sepa la verdad.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso, con el análisis de Omar López Montenegro y Luis Felipe Rojas.
Tarde caldeada con las comunicaciones dentro de la isla. Mi colega
Hoy en Cuba, de lunes a viernes a las 2 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A las 6:42 minutos, la noticia en perspectiva. Fermín Olivero Bárcena, el llamado cacique de Mayarí, gestor de un proyecto cultural, ha logrado la aprobación de las autoridades del gobierno municipal para llevar adelante su obra. Y el periodista independiente Osmel Ramírez habló sobre este tema con nuestro colega Tomás Cardoso.
Fermín Olivero Bárcena, el cacique de Mayarí, este promotor cultural que inicialmente lo acusaron de querer lucrar con los turistas y demás, pues su insistencia en llevar adelante le ha dado resultado.
Sí, bueno, yo visité y vi exactamente un proyecto bastante interesante, mucha gente visitándolo, y me pareció un excelente tema para dar una cobertura. En ese momento estaban presionando por planificación física, pero bueno, fue más adelante que volví a visitarlo. Entonces hice un artículo con su permiso en el Diario de Cuba. Posteriormente supe que lo habían multado y que le habían puesto 900 pesos de multa, que le habían dicho que tenía que destruir todo. El hombre estaba muy mal y estaba visitando los organismos para ver qué solución tenía y no había solución, todo estaba trancado. Y bueno, que el pelo se le estaba cayendo y se estaba muy mal porque no había solución y no chocaba con una realidad muy adversa. Yo lo aconsejé y mucha gente lo aconsejó que insistiera, que era un proyecto muy interesante, pero hay que tratar de demostrarle, porque al final de cuentas son las autoridades que tenemos, son las únicas gente que pueden legalizar algo y ayudar en algo. Y entonces él se estaba a punto de desistir porque no tenía la atención que quería o que necesitaba. Y exactamente, está destruyendo todo lo que había hecho porque el área no le da la posibilidad de legalizarla, la agricultura, y era un proceso demasiado engorroso. Y entonces su insistencia y el haberse publicado, el haberse hecho la cobertura que se hizo y también la gente comentando, el Estado cubano no reconoce la importancia que tiene la libertad de expresión, la variabilidad en cuanto a la fuente, en cuanto a la gente interesada. Ellos creen que lo mejor es la prensa oficialista, que solamente le dice lo que se le orienta. Es importante para cualquier gobierno que exista una prensa libre y que esa prensa se dedique a poner el punto sobre la I. Fue simplemente revelar un asunto social, la gente le interesaba ese proyecto. El hecho de que se traslade para otro lugar en sí no es malo, porque él le hubiera gustado incluso desde el principio haberlo hecho allí, lo que es Monumento Nacional, no le iban a permitir hacer eso allí en ese momento. Y entonces ahora él, aunque tiene que destruirlo todo y trasladarlo para allá, él se siente contento porque el sitio incluso es mucho mejor. Entonces, creo que va a ser un atractivo muy interesante para la zona. Mayarí tiene ese monumento nacional, la cueva de Seboruco, Farallón de Seboruco, que tiene un gran valor. Los restos más antiguos del país se han encontrado ahí. Y ese sitio está un poco medio abandonado. Eso podría revitalizar ese sitio y podría conducir hacia ahí incluso no solamente cubanos, personas de otros países que visitan el Salto de Guayabo, pueden interesarse un poco más por nuestra historia y por nuestra cultura.
Omer, argumentaron que el indio lo que tenía era el interés de lucrar, de recibir ganancias por este tipo de actividad cultural. ¿Es cierto esto? ¿Y de hacerlo? ¿Qué tiene de malo?
Creo que el indio Fermín tuvo una iniciativa muy interesante. Él fue muy valiente y aparte muy sacrificado, porque llevaba como 2 años haciendo esas cosas por su cuenta. No tiene nada de malo. Él hizo eso como un hobby prácticamente. Todo su tiempo se iba concentrando en eso. Y él tiene conciencia completa de que necesita vivir de eso y de que no es malo que viva de eso.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
4 puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. El hombre que mató a 11 personas el sábado en una sinagoga de Estados Unidos se enfrenta a la pena de muerte en un proceso que la fiscalía enfoca como un delito de odio y no como terrorismo doméstico.
Caracas. La venezolana Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López, felicitó al nuevo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, tras su victoria electoral y expresó su esperanza de que ayude a Venezuela.
Panamá. Los candidatos en las elecciones presidenciales de ese país en mayo del 2019 serán el conservador José Isabel Blandón del Partido Oficialista y el izquierdista Saúl Méndez. Europa.
Tiflis. Georgia se encamina a una segunda vuelta de elecciones presidenciales tras resultados muy ajustados el domingo entre la candidata semioficialista Salomé Zurabishvili y el opositor Grigol Bashadze.
Viena. La Unión Europea inició hoy su primer debate político sobre la posible supresión del cambio de hora de verano, un objetivo en el que coincide la mayoría de los 28 miembros del bloque.
Copenhague. La contaminación atmosférica, según señala un informe, provocó la muerte prematura de 422.000 personas en 41 países de Europa en el año 2015, una cifra algo inferior a la del año anterior, pero aún demasiado elevada. Asia.
Kabul. Al menos un policía murió y 6 personas resultaron heridas hoy, entre ellas 4 empleados de la Comisión Electoral Independiente de Afganistán, en un ataque suicida contra un vehículo en Kabul.
Seúl. El enviado especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, afirmó hoy en Seúl que la desnuclearización completa y verificable de Corea del Norte está al alcance.
Pekín. Robots submarinos están tratando de localizar un autobús que se precipitó al río Yangtze tras caer de un puente en el municipio del sureste de China con al menos 10 pasajeros a bordo. Oriente Medio.
Jerusalén. La Organización para la Liberación de Palestina acusó a Israel de cometer un crimen de guerra por matar en un bombardeo a 3 menores en la Franja de Gaza y pidió que actúe la Corte Penal Internacional.
Ankara. El ejército turco bombardeó el domingo posiciones en el norte de Siria de las milicias kurdas YPG, aliadas de Estados Unidos en la lucha contra el grupo Estado Islámico.
Altos del Golán. Las primeras elecciones locales organizadas por Israel en las alturas del Golán han generado polémica entre los 26.000 drusos de la región, donde muchos no reconocen a las autoridades israelíes. A las 6:48 minutos tenemos de nuevo la información del tiempo. Se ha venido informando acerca de un frente frío. Han bajado ligeramente las temperaturas aquí en el sur de la Florida, pero se harán sentir al parecer un poco más en el occidente de Cuba. Lázaro Domínguez tiene la información.
Martínez, insisto, desde un centro de bajas presiones sobre las aguas del Atlántico Norte se extiende hacia el sur un frente frío moderado que llega hasta el grupo sur de las Bahamas. Aquí este frente se extiende entonces hacia el suroeste sobre la región central de Cuba, penetrando las aguas del Golfo de Honduras hasta llegar a la península de Yucatán al norte y cerca de Belice. Este frente frío ha provocado un ligero descenso en el rango de las temperaturas en el sur de la Florida y las regiones occidental y central de Cuba,
pero presenta un patrón muy débil de nublados y lluvias. De manera que en el pronóstico para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en las regiones oriental y central. En la región occidental, donde está el frente frío, hay poca nubosidad. Las máximas para esta tarde estarán entre los 27 y los 30 en las regiones occidental y central, y entre los 30 y los 33, un poco más de calor, en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. En la región oriental, del este al nordeste, entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, una invitación a pensar sonriendo. Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, Entre Nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro, donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo. Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. De lunes a viernes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros. En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Años en la ONU, Cuba presenta una resolución contra el embargo comercial de Estados Unidos y que ellos y sus amigos llaman incorrecta y maliciosamente bloqueo. Y todas las administraciones norteamericanas aceptaban esa actividad sin hacer siquiera un comentario. Solamente votaban en contra, excepto en la actual administración. Obama votó y se abstuvo en esa votación para complacer a su amigo Raúl Castro. Pero con la actual administración norteamericana, por primera vez, Cuba tiene una verdadera ofensiva y una diplomacia agresiva para enfrentar esa resolución en una maniobra diplomática que merece felicitaciones. La delegación norteamericana está promoviendo 8 enmiendas a la resolución cubana para que sean incluidas en el texto que pide el levantamiento del embargo. Ha sido una jugada maestra, genial, que coloca a los países que siempre votan en favor de la resolución cubana en una posición bien difícil, porque si se oponen a las enmiendas de Estados Unidos, de hecho, están apoyando la falta de libertades que hay en Cuba, la persecución a los opositores, las torturas y los asesinatos datos del régimen. Cuba debe estar que si les cortan las venas no derraman sangre. Los comunistas de Cuba no van a aceptar ninguna enmienda de las propuestas por Estados Unidos, porque mencionarle a los representantes de la dictadura cubana de conceder libertad de expresión, respeto a los derechos humanos y que otorguen derechos y libertades civiles, económicas y políticas es como echarle agua bendita a un vampiro. Eso no sucederá nunca. El debate de los diplomáticos americanos lo llevarán al tema de los derechos humanos y entonces, aprueben o no esas enmiendas, ya es todo un éxito de la diplomacia norteamericana el solo hecho de proponerlas y discutir sobre las mismas. Hay una grandísima desinformación sobre el embargo. El gobierno de Cuba lo ha llamado bloqueo y los cómplices y los tontos útiles y la prensa liberal izquierdista y los antiamericanos repiten como cotorras amaestradas bloqueo. Cuando Cuba confiscó todas las propiedades norteamericanas, no pagó a los dueños ni un dólar. Fidel Castro y la camarilla de bandoleros que lo secundaban en aquellos asaltos a la propiedad privada sencillamente les robaron las propiedades a los ciudadanos norteamericanos. Y como represalia, en defensa de sus ciudadanos, el gobierno norteamericano decretó sanciones económicas contra Cuba, el llamado embargo comercial. No bloqueo, que es una acción militar, como la que realizó Estados Unidos en 1962, cuando la crisis de los cohetes, que la isla estaba rodeada de barcos de guerra norteamericanos y nada podía entrar ni salir de Cuba por aire o por mar. Eso es lo que se llama un bloqueo. Los defensores de la tiranía, los que quieren dialogar con los torturadores, los que quieren hacer las bases con los asesinos del pueblo, normalizar las relaciones y borrón y cuenta nueva, utilizan el argumento de que el bloqueo, como dicen ellos, no ha podido derrotar la dictadura. Pero el embargo comercial de Estados Unidos nunca tuvo ese objetivo. Fue una medida económica contra un país que se robó las propiedades de sus ciudadanos. En mi próximo comentario seguiremos con este tema.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hacer más seguras las fronteras terrestres en toda Europa es un objetivo primordial y, al parecer, un nuevo programa de inteligencia artificial lo facilita. Miguel Ángel Rivera informa.
Un avatar que hace preguntas que un guardia de fronteras humano podría plantearle. Una diferencia importante. Los científicos dicen que su software puede determinar si un viajero está mintiendo o no.
Well, it uses non-verbal behavior.
Utiliza comportamiento no verbal, microgestos muy, muy finos. Así que no estamos mirando cosas como sonreír o fruncir el ceño. Estamos mirando movimientos muy pequeños, como un ojo que se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha.
La especialista en inteligencia artificial, Kelly Crockett, quien ayudó a desarrollar la tecnología, dice que puede detectar cambios mínimos en 38 características de la cara de una persona. También puede analizar la voz de una persona y verificar los datos biométricos, incluyendo venas palmares y huellas dactilares. El control fronterizo se ha convertido en un tema acalorado en toda Europa, ya que decenas de miles de migrantes, en su mayoría de África y Oriente Medio, están tratando de llegar a los países de la Unión Europea. En 2015, Hungría erigió una valla de alambre de púas, después de escaramuzas en su frontera con Serbia. Pero la nueva tecnología no reemplazará a los guardias fronterizos humanos. El proyecto está siendo financiado por el programa Horizons 2020 de la Unión Europea.
Solo tres hits, uno de ellos del cubano Yasiel Puig, fue lo único que los Dodgers batearon anoche ante el pitcher abridor de los Medias Rojas. Edemio Navas tiene más.
Muchas gracias, saludos amigos. Con su fracaso anoche en la Serie Mundial de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo, los Dodgers de Los Ángeles extendieron a tres décadas la sequía de título para una de las franquicias deportivas más populares e idolatrada aquí en Estados Unidos. Los Medias Rojas de Boston derrotaron anoche a los Dodgers de Los Ángeles en 5 partidos en el Clásico de Otoño del año 2018 para reclamar el noveno campeonato de su historia y el cuarto desde el año 2004. El año pasado, el equipo de los Astros de Houston del cubano Gurriel doblegaron a los Dodgers en 7 encuentros para conquistar el primer campeonato de su existencia de 56 años. Con 6 trofeos, uno en Brooklyn y 5 en Los Ángeles, la franquicia de los Dodgers es la quinta más ganadora en la historia de las Grandes Ligas, detrás de los Yankees, que acumula 27 series mundiales, Cardenales de San Luis con 11, Boston con 9 y los Gigantes de San Francisco con 8. Con la derrota de anoche, los Dodgers están de líderes en la tabla de series perdidas con 14, quebrando el empate que tenían con los Yankees de Nueva York, aunque Nueva York ha ganado un total de 27 series mundiales, los máximos triunfadores. La franquicia de los Dodgers encabeza la Liga Nacional con 24 campeonatos del viejo circuito y está empatada con San Francisco con 20 apariciones en la final de Grandes Ligas. Anoche la victoria fue para el zurdo David Price, quien lanzó de forma brillante durante 7 entradas en las cuales se le conectaron 3 hits, incluyendo un sencillo del cubano Yasiel Puig. Joe Kelly lanzó una entrada ponchando a 3, en tanto lo cerró el zurdo Chris Sale, lanzó una entrada también con 3 ponches. Incluso a las 11 y 17 de la noche ponchó con un slider de 84 millas al dominicano Manny Machado, para que de esa forma los Dodgers perdieran 5 carreras por una ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. Por Boston, anoche el cubano-americano Julito Martínez disparó un cuadrangular. En la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer domingo el equipo de Barcelona conservó el primer lugar al derrotar al Real Madrid 5-1, 3 goles del uruguayo Luis Suárez. Ahora Barcelona tiene 21 puntos por 20 el Alavés, 19 Sevilla y el Atlético de Madrid, 18 el Espanyol, 16 Valladolid y el Levante. Con 15 puntos aparece el Getafe y con 14 en el noveno lugar el equipo Real Madrid. En cuanto a la NBA de Estados Unidos, hoy lunes un total de 9 partidos y sobresalen los encuentros entre Sacramento y el Miami Heat. y el actual campeón, el quinteto Golden State, contra el Chicago. A propósito, ayer domingo, el equipo de Golden State logró victoria ante Brooklyn, 120 puntos por 114, y también triunfaron Utah y Oklahoma City. Por último, en boxeo, el joven prospecto cubano Nelson Machado se adjudicó este último fin de semana en Londres, Inglaterra, su victoria número 15 a nivel profesional, al derrotar por decisión dividida en 10 rounds a Fadili Malija de Tanzania. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cubanos en la isla reciben con entusiasmo la flexibilización de la política migratoria de Panamá. El presidente Donald Trump felicita por teléfono al ganador de las elecciones presidenciales de Brasil, Jair Bolsonaro. Tendremos precisamente en el tema del día la intervención de Jorge Fonseca, analista cubano, sobre esta victoria de Bolsonaro. Denuncian un fin de semana de persecuciones y represión en diferentes partes de Nicaragua. Y el presidente ruso quiere discutir con Donald Trump la retirada de Estados Unidos de un acuerdo nuclear.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:01. Estamos dando continuación ya a Radio Martí Noticias a las 6. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano y Jorge Martínez en la sala de redacción, y aquí ante el micrófono Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. La flexibilización de la política migratoria de Panamá hacia Cuba ha sido recibida con beneplácito, pero a la vez con escepticismo allí en la isla. Yolanda Huerga conversó con uno de los cubanos deportados desde Panamá y que cuentan con visas para comprar en el país ismeño.
Aunque la semana pasada Panamá anunció la flexibilización de su política migratoria con Cuba, la mayoría de los ciudadanos de la isla siguen tropezando con escollos insalvables, indicó Heriberto Hernández, poseedor de una visa por 5 años otorgada a los cubanos deportados desde el país centroamericano.
Cuba es diferente a todos los países. Lo que yo compro allá, cuando llego aquí a Cuba, es limitada la mercancía. Solamente puedo traer lo que está regulado en las regulaciones aduanales de Cuba. Lo que vengo pasado me lo quitan y ya me permiten entrar solamente 30 kilogramos de peso. Sobrepeso me lo cobran a $10, un dólar cubano. Y lo que venga repetido, que no esté en las regulaciones, te lo decomisan y ya no puedes quejarte ni decir nada. Y ahorita los pasajes están carísimos. Este tema de la tarjeta van a incrementar las personas viajando, los pasajes aumentan de precio.
Más que nada, esto es una oportunidad para poder salir de la isla.
Una forma más de salir de Cuba, aquí para agarrar una visa de esa había que hacerlo por detrás o hacer una cola, tener cuenta en el banco.
Para adquirir el carnet de compras, los cubanos deben presentar su identificación como cuentapropistas o, en su defecto, un certificado de que laboran como creadores o artesanos.
Que aquí en Cuba no es legal vender esa ropa ni esas cosas que uno trae. Eso de artesanos y cuentapropistas, eso es una historia grande porque eso aquí no es legal.
Según The Havana Consulting Group, una consultora radicada en Miami, los emprendedores cubanos sacaron de la isla en el 2017 cerca de 2.390 millones de dólares. De ellos, 1.008 millones se invirtieron en compra de mercancías. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y continuando en el tema, la gerencia de la Zona Libre de Colón declaró que espera la llegada de miles y miles de cubanos tras la reciente flexibilización de la política migratoria de Panamá con la isla.
La tarjeta de turismo que lanzó el gobierno de Panamá hará que los hermanos cubanos vengan de compras a la zona libre de Colón, y esto fue lo que declaró a la prensa el gerente general de la zona franca, Manuel Grimaldo.
El documento cuesta $20, tendrá una vigencia de 30 días y podrá ser adquirido en el consulado en La Habana por todos los ciudadanos cubanos que posean un carnet de cuentapropista o pequeños empresarios, también un certificado de creadores o artesanos o que hayan viajado anteriormente a Panamá o a un tercer país. Son las 7:04 minutos. Tenemos en línea telefónica a la dama de blanco, Zenaida Hidalgo, desde la sede de la organización allí en Lauton, La Habana. Ayer fue otra jornada en la cual las damas intentaron asistir a misa y participar en la marcha Todos Marchamos, en la campaña Todos Marchamos. ¿Qué ocurrió ayer, Zenaida Hidalgo? Buenos días. Sí, buenos días.
Ayer se cumplió 164 domingos represivo contra la campaña, Todos Marchamos, y la tentativa de las damas de blanco a llegar a misa. Al salir de la sede nacional de las damas de blanco, fueron arrestadas Berta Soler, líder de la organización, Cecilia Guerra y Ángel Moya. Además, fueron arrestadas, y pueden aumentar la cifra, 23 damas de blanco. En La Habana, 7 y en Matanza, 16 los arrestados. Los arrestos los ejecutaron fuerzas represivas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado y la Policía Nacional. Varios de los arrestados fueron liberados en la vía pública y lejos de su lugar de domicilio, de residencia. Varias damas de blanco pudieron asistir a misa en varias iglesias de Matanza y en La Habana, con excepción de la de Santa Rita, ya que la seguridad del Estado despliega allí operativos represivos para arrestar y no intenten llegar a la iglesia. Por otra parte, en la seguridad del Estado arrestó y vejó a varias damas de blanco en busca de su ayuda económica, que proviene de los premios que eran reconocimiento que le han entregado a la organización.
Bien, Zenaida, muchísimas gracias. La práctica habitual de todos los fines de semana, el arresto de varias damas de blanco, precisamente permanece detenida su líder, Berta Soler, y el abandono de muchas de ellas cuando son arrestadas en lugares que están lejos de sus viviendas. Baracoa es nuestro próximo escenario. Un realizador de audiovisuales allí lleva a las redes sociales el drama de decenas de familias afectadas por una medida que ha tomado el régimen. Y Dolidia Darias con el informe.
Una medida del gobierno local de Baracoa que indica la destrucción de los escalones de la puerta principal de las casas para salir a la calle complica la vida de los ciudadanos, asegura el realizador de audiovisuales Emilio Almaguer.
Una medida que tomó planificación física con la aprobación del Poder Popular sobre eliminar los escalones que salen a la acera, supuestamente impidiendo el paso peatonal. Y entonces son medidas que han agravado la calidad de vida de habitantes, que el paso entonces a bajar a la acera se le hace demasiado profundo.
Numerosas familias enfrentan los rigores de la medida sin ningún tipo de ayuda del gobierno.
No le dan un saco de cemento ni le disponen material para que entonces ellos lo hagan por otra vía o rompan hacia adentro de su inmueble.
Entre los más afectados están las personas con limitaciones físicas y los ancianos.
El video se muestra una señora inválida y su esposo, que ya son personas mayores, en la situación de principalmente de esa vivienda, y la otra anciana que grita que por nada del mundo. Y entonces es indignante el irrespeto, el estado de fuerza, de imposición del gobierno.
Almaguer dijo que en las calles Calixto García, Rubén López, Roberto Reyes y Pelayo Cuervo ya se inició la destrucción de los escalones y están aplicando sanciones a los que impiden la ejecución de la medida.
casi toda lo que es centro de la ciudad se están aplicando esas medidas, y en total habrán unas 60 viviendas ya afectadas, ya sectores y la policía, porque van acompañados del jefe sector para intimidar y reprimir, y quienes impiden que se ejecute esas medidas entonces son citados a la policía y multados.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Son las 7:09. Residentes de la comunidad donde vivía el pistolero que atacó la sinagoga del Árbol de la Vida en Pittsburgh visitaron el vecindario, y una de las pocas personas que estuvo presente es Chris Kepler, quien manifestó las siguientes palabras de dolor.
Cuando me convertí por primera vez al judaísmo y me uní a esta congregación, todos eran increíblemente acogedores y amistosos conmigo. Y la gente con la que hablé cada semana y con la que compartí el almuerzo cada sábado, hablamos de deportes o de política o de lo que estuviera en la mente de la gente. Eran realmente muy buenas personas. Es difícil entender por qué alguien querría venir y matarlos.
11 personas murieron en este ataque perpetrado por Robert Bowers, un hombre blanco de 46 años, vecino de la ciudad, que entró en la sinagoga de la Congregación del Árbol de la Vida armado con un fusil semiautomático AR-15 y 3 pistolas Glock 57 y comenzó a disparar contra los parroquianos al grito de «Todos los judíos deben morir».
Y Nicaragua tuvo un fin de semana de persecuciones y represión en diferentes partes del país. Desde Managua, nuestro corresponsal Marlon Salinas amplía la información.
El sábado se reportó el secuestro del periodista Leonardo José Ortiz, propietario de la radioemisora Atenas en el departamento de León al occidente de Managua, conocido opositor al gobierno de Ortega. Se conoció también que esta semana que recién concluyó, el presidente Ortega compró un programa de espionaje con tecnología israelí para poder espiar e interceptar las comunicaciones vía teléfonos celulares de los periodistas de medios independientes, así como también de los organismos de derechos humanos. En horas del mediodía este domingo en la Catedral Metropolitana en Managua se celebró la Santa Misa en honor o en homenaje a Monseñor Silvio Báez, quien ha sido el blanco de las diferentes acusaciones y ataques de parte del régimen Ortega Murillo, señalándolo de golpista. Unas 4,000 personas que se congregaron en la Catedral de Managua pedían eso, precisamente libertad. Al finalizar la actividad de la Santa Misa, se instaló o se inauguró un Memorial Park en honor a los 512 asesinados por el régimen de Ortega Murillo. ¿Qué significa esta actividad?
El pueblo católico y el pueblo nicaragüense no católico estamos reconociendo dos cosas. Primero, a la Iglesia Católica y a sus obispos que han estado a la par del pueblo, cumpliendo su labor profética y conmemorando, recordando para no perder la memoria histórica a los más de 500 asesinados por esta dictadura.
Ramón Meneses, el papá de uno de los asesinados por el régimen Ortega Murillo a finales de mayo de este año. Desde Managua, capital de Nicaragua, Marlon Salinas, noticias de Radio Martí.
El presidente Donald Trump y su homólogo electo de Brasil, Jair Bolsonaro, se comprometieron este domingo a trabajar codo con codo para mejorar las vidas de sus respectivos pueblos.
Trump llamó por teléfono a Bolsonaro para felicitarlo por su triunfo en la segunda vuelta electoral. El político brasileño asumirá la presidencia el 1 de enero para reemplazar a Michel Temer.
Con el 100% de los votos escrutados, Bolsonaro del Partido Social Liberal obtuvo un 55,13% de los votos frente al 44,87% de Fernando Haddad del Partido de los Trabajadores.
Por otra parte, el Petro, la criptomoneda creada por Nicolás Maduro a fines del año pasado para enfrentar lo que llama el cerco financiero en su contra, se podrá adquirir a partir de hoy. Desde Caracas, Álvaro Algarra nos trae toda la información.
Tras varios meses de espera, el gobierno de Venezuela anunció que a partir del 29 de octubre se podrá adquirir Petros con divisas convertibles como el dólar, el yuan o el euro, y con criptomonedas como Bitcoin, entre otras. Así lo anunció Tarek El Aissami, vicepresidente para el área económica.
A partir del lunes 29 de octubre en adelante, se realizará la primera entrega de Petros y la certificación de la plataforma a los usuarios y usuarias que se hayan registrado como compradores del petro.
El economista Iván López, entre tanto, aseguró a La Voz de América que la criptomoneda Petro no cuenta con la confianza necesaria.
No hay la confianza suficiente como para que la gente se desprenda de monedas, de divisas duras como el dólar.
En esa dirección, en las calles de la capital venezolana, ciudadanos consultados se niegan a utilizar la nueva herramienta financiera y otros desconocen cómo adquirirla.
Hay muchas personas que no conocemos mucho de eso, pues por lo menos las personas en la tercera edad somos, no estamos bien enteradas.
Yo no acepto ese Petro que dice porque sí que es virtual. Y tampoco acepto el ligotico de oro que está diciendo. A mi edad, yo necesito es comer y alimentación y medicina.
El gobierno dio a conocer que hasta el momento se han firmado contratos de compras con la criptomoneda venezolana que superan los 500 millones de dólares. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Son las 7:14 minutos, ya estamos en el tema del día. Por supuesto, el tema del día es la victoria de Bolsonaro en Brasil. Y para ello, pues, contamos a través de la línea telefónica con el analista cubano Jorge Fonseca. Buenos días.
Buenos días.
Fonseca, ¿qué le parece la victoria de Bolsonaro? Era ya desde hace algunas semanas algo esperado, ¿no?
Sí, era algo esperado, inclusive desde el primer turno, donde pues casi ganó las elecciones en el primer turno. Sin embargo, hubo algunos acontecimientos entre el primero y el segundo turno que le hicieron crecer un poco al contrincante de Bolsonaro las perspectivas iniciales de las encuestas que se hicieron. Sin embargo, bueno, finalmente Jair Bolsonaro es el nuevo presidente de Brasil con un poco más del 55% de la votación contra un poco menos de 44% de Fernando Haddad.
Sin lugar a dudas, sí, perdone que le interrumpa, pero sin lugar a dudas, la pérdida de confianza en el Partido de los Trabajadores hizo que muchos que han votado anteriormente por Lula y por Dilma se hayan quizás dirigido hacia Bolsonaro, ¿no?
Exactamente, esta fue una elección donde el rechazo hacia el Partido de los Trabajadores de Lula y Dilma Rousseff fue quien marcó la tónica desde el primer turno. Inclusive Jair Bolsonaro, que actualmente es el presidente y desde luego es un líder nacional en Brasil, hasta ese momento era un político que era diputado federal, ¿no? Lo que equivale aquí en Estados Unidos a representante a la Cámara, que no tenía mayor destaque. Es un partido bastante pequeño, el Partido Social Liberal. Sin embargo, el rechazo precisamente a la izquierda y la ausencia de otros líderes con el destaque de Bolsonaro en el sentido de decir las cosas como son, fue lo que hizo que la tendencia se dirigiera los votos hacia él. En Brasil, el espectro de votación es alrededor de 115 millones de personas que estaban padronizadas para votar. Por tanto, más o menos cada por ciento de que sacaron la votación equivale a un poquito más de un millón de electores. Así, Jair Bolsonaro se alzó con la presidencia con más de 57 millones de votos contra Haddad, que sacó menos de 47.
Ahora bien, quiero precisar algo. La prensa se ha dedicado a criticar a Bolsonaro y a señalar que es un individuo racista, que está en contra del matrimonio igualitario, que, bueno, en definitiva, los epítetos han sido innumerables. Racismo y en contra del matrimonio gay también se han referido a otros aspectos negativos. ¿Esto va acorde de alguna forma con la sociedad brasileña? Me llama la atención que Bolsonaro en definitiva haya salido ganador de acuerdo con estas críticas, ¿no? Si tenemos en cuenta estas críticas.
Bueno, eso a que tú te refieres, yo creo que se enfoca en dos aspectos. Primero, Bolsonaro es una persona que no tiene, como decimos en Cuba, pelos en la lengua. Es una persona que dice las cosas como la piensa. Inclusive aquí la prensa brasileña le llamaba el Donald Trump brasileño, porque sabemos que vivimos en Estados Unidos, que Donald Trump es una persona también intempestiva. Dice lo que piensa inmediatamente, inclusive dice un poco más de lo que debería. Bolsonaro es similar. ¿Qué sucede? Como él está enfrentando el mayor partido de la izquierda brasileña, ustedes saben que los partidos comunistas tienen enseguida la cualidad de ponerle todo tipo de apodo a cualquier contrincante. La cosa más complicada que decían de él, fuera de homófobo, xenófobo, era que era fascista. De ninguna manera Jair Bolsonaro es fascista. Decían que era ultraderecha. Todos los cables refieren a Bolsonaro como ultraderecha. De ninguna manera. Dicen ultraderecha porque Bolsonaro no tiene pelos en la lengua y muchas veces se excede en cuanto a la forma, en cuanto a la manera de decir. El programa de gobierno del partido de Bolsonaro es un programa totalmente liberal. Entendido liberal, ¿cómo se entiende el liberalismo en América Latina? Que es diferente a Estados Unidos. En Estados Unidos un liberal es una persona con cierta tendencia de izquierda, y en América Latina un liberal es una persona de centro o de centro derecha. Es el caso de Bolsonaro. Por tanto, todas esas manifestaciones, él sí ha tenido manifestaciones, sin embargo, por ejemplo, de racismo, él tiene un hermano de criación que se crió con él, tiene inclusive el apellido Bolsonaro, que es una persona total, un negro, un negrón, como pudiéramos decir en Cuba. Es decir, inclusive ese hermano de criación de él fue uno de los diputados federales más votados, que también participó en las elecciones.
Bien, esos datos incluso no los conocíamos. Fonseca, lamentablemente tenemos que llegar ya al final de esta conversación. Le agradezco mucho su participación aquí en Radio Martí Noticias a las 6 y en el segmento El Tema del Día.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:20 minutos. De nuevo la información del tiempo. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínez Sixto. Mientras el frente frío que se ha debilitado sobre la región central de Cuba comienza a convertirse como un frente estacionario, otro frente frío se extiende desde el centro de bajas presiones sobre la Nueva Inglaterra y se proyecta sobre la región de las Carolinas y los estados de la costa del Golfo. Este frente llegará esta tarde al norte de la Florida y en la mañana del martes se moverá sobre el sur del estado y la zona de los Cayos, pero sin provocar un descenso notable en el rango de las temperaturas sobre las provincias occidentales cubanas. De manera que será muy débil el frente de mañana martes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en las regiones occidental y central. Poca nubosidad en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde en las regiones occidental y central afectadas por el frente frío entre los 27 y los 30. En las provincias orientales se mantiene el calor con las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros en la región oriental. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Martínez Sixto, el estado del tiempo.
Siete 23 minutos. Vamos ahora con Exilda Arjona, el segmento que atiende Exilda Arjona a esta hora aproximadamente coordenadas. Exilda, buenos días.
Muy buenos días a ustedes, muy buenos días a todos los oyentes del noticiero. Y un saludo muy especial para mi mamá, allá en San Germán Holguín, porque me dice que me escucha todos los días a esta hora.
¡Oh, qué, pues, bien.
Qué bien! Entonces, mami, un besote para ti.
Sí, señor.
Ajá, así entonces, vamos a hablar hoy de una conmemoración muy bonita. que se celebra en México y es el Día de los Muertos, ¿verdad? Y bueno, en el 2008 la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de México y ayer pues ellos comenzaron la conmemoración por este día, hicieron un desfile enorme con ofrendas en el Zócalo Capitalino y que va a recordar esta vez, este año, a los migrantes que en su tránsito han perdido la vida. Es la tradición más representativa de la cultura mexicana y es desde la cultura azteca que se popularizó en gran parte de Latinoamérica. Acá en Estados Unidos también lo celebran y bueno, el famoso pan de los muertos se vende y todas estas cosas. El origen, los orígenes de la celebración del Día de los Muertos en México, bueno, es anterior a la llegada de los españoles, celebraciones de varias etnias, pero fundamentalmente de la maya, y los rituales celebran la vida de los ancestros y bueno, hacían muchas, muchas fiestas y de ahí quedó la costumbre, la práctica, la conservan. Mucho colorido, las fotos que vi de este desfile que se realizó ayer, muchas, muchas flores, muchas personas disfrazadas, muchas, muchas mujeres con flores, con sus velas, con sus ofrendas, y bueno, lo hicieron en el Zócalo Capitalino, el centro de la Ciudad de México, y el desfile tuvo varias partes, y se busca, bueno, reconocer a la muerte como ese último viaje, como un pasaje, pero ellos lo celebran, lo ven con alegría, y una de las primeras escenas pues representaba el pasado prehispánico de la capital y las rutas migratorias que hicieron los primeros habitantes. Un segmento recuerda a los animales migratorios. Hubo un grupo de danzantes de ballet que representaba a las famosas mariposas monarcas, bellas, que hacen ese recorrido. Y bueno, también se hizo una parte a México como nación refugio porque ha abierto los brazos a ciudadanos de diversas partes del mundo. Muchos cubanos han pasado por México. Uh-huh. La cultura mexicana está muy inherente en Cuba, los corridos mexicanos, los campesinos fundamentalmente en las zonas rurales, pues se oye mucho el corrido mexicano. Y bueno, en la segunda parte, pues los espectadores celebraron la tradición mexicana como tal, formaron un muro por cráneos de las personas que en aquel entonces morían en sacrificios humanos. Y bueno, con todo esto el desfile busca representar las tradiciones ancestrales, sino las diferentes culturas que hay en México, la comunidad china, que estuvo representada también por varios voluntarios con ropas típicas y varias figuras de dragones rojos. Y bueno, esta es una celebración que se celebra todos los años en México y que bueno, que tiene el tema este año Migraciones, los cuatro rumbos del cosmos, y es una ofrenda que va a permanecer hasta el 4 de noviembre, el Día de los Muertos en México, que ya es Patrimonio de la Humanidad desde el año 2008.
Bien. Muchas gracias entonces por esta información y te esperamos, Exilda, en la próxima media hora en Voces Visibles.
En la próxima aventura, por supuesto.
Cuéntame. Anoche, victoria de los Medias Rojas de Boston. Detalles con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El joven prospecto cubano Neslan Machado se adjudicó este último fin de semana en Londres, Inglaterra, su victoria número 15 a nivel profesional al derrotar por decisión dividida en 10 rounds a Fahili Majika de Tanzania, quien perdió su décimo combate con 23 victorias. Machado ha ganado 8 peleas por la vía rápida. Los jueces vieron ganar al peleador de Villa Clara 98-91 y 96-93, en tanto Salvador Salva le dio la victoria al africano 96-93. Con sólido picheo del zurdo David Price en 7 entradas y 4 jonrones, 2 de ellos de Steve Pearce, seleccionado anoche como el jugador más valioso de la Serie Mundial, el equipo de los Medias Rojas derrotó a los Dodgers de Los Ángeles 5-1 para conquistar el título de la Serie Mundial por novena vez y por cuarta vez en los últimos 15 años. El primer jonrón de Pierce en el primer inning con Andrew Benintendi en las bases frente a Clayton Kershaw dio ventaja tempranera al equipo del Boston, que solo sufrió una derrota el último viernes en un partido de 18 entradas y que tuvo una duración récord en postemporada de 7 horas y 20 minutos. Anoche, Mookie Betts, quien pasó por un gran slum durante la Serie Mundial, puso el juego 3-1 en la 7ª entrada, mientras que el cubano-americano J.D. Martínez aumentó el marcador 4-1 con un jonrón por el center field en el inning número 7
el tercero recibido por el zurdo Clayton Kershaw, a la postre el derrotado por el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Price, de esta forma, se adjudicó su segunda victoria en esta Serie Mundial y quedó con una efectividad de 1.98. De por vida, el equipo del Boston ha ganado un total de 9 series mundiales y la novena de los Dodgers lleva ya 30 años sin ganar una Serie Mundial y por segundo año consecutivo perdió el título en el Clásico de Octubre. Por último, en la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí de Estados Unidos, ayer domingo el actual campeón Golden State derrotó al Brooklyn con marcador final de 120 puntos por 114. Stephen Curry terminó con un total de 35 puntos. Por su parte, el equipo de Dallas perdió ante Utah 113 por 104 y Oklahoma City dispuso del Phoenix 117 por 110. Hoy lunes, 9 partidos y sobresalen los encuentros entre Indiana ante Portland, Sacramento frente al Miami Heat, Golden State contra Chicago y Minnesota frente al equipo de Los Ángeles Clippers. Milwaukee y Toronto se mantienen como los únicos invictos con 6-0. En tanto, por la conferencia del oeste, el actual campeón Golden State acumula 6 triunfos y una derrota. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. La Iglesia Católica Cubana ha dado a conocer un documento en relación con el proyecto de constitución que el régimen está sometiendo a estudio por parte de la población y que va a someter a referendo el próximo mes de febrero. Hasta ahora habían sido algunas figuras de la Iglesia Católica las que se habían referido a este proyecto, pero ahora ha sido precisamente la entidad, la Iglesia como tal, la que ha dado a conocer un mensaje del que tendremos detalles en breve. Aquí en el estudio B de Radio Martí estamos Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, allá en la sala de redacción Waldo Serrano y Jorge Martínez, y ante el micrófono seguimos Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Es la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba la que ha difundido en las últimas horas prácticamente un mensaje pastoral en el cual rechaza que la Constitución pueda subordinarse a partidos políticos e ideologías.
Asimismo, defiende el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, descarta la pena de muerte y el aborto y reclama que los cubanos puedan invertir en el desarrollo económico del país.
En el mensaje fechado el 24 de octubre, los obispos cubanos lamentan la ausencia del reconocimiento a la diversidad de opinión política en el proyecto de constitución.
También exhortan a los cubanos a participar en el referendo programado para el 24 de febrero, a pesar del escepticismo de los que piensan que no vale la pena.
La Conferencia Episcopal critica que el proyecto constitucional establezca que la enseñanza es función del Estado y mencione la contribución atribuida a la familia en último lugar.
Por otra parte, Estados Unidos criticó a Cuba por la condena impuesta al opositor José Rolando Casares Soto.
En su campaña titulada Presos, ¿por qué?, el Departamento de Estado indicó que el régimen comunista cubano sentenció a Casares Soto a 5 años de prisión sin justificación alguna y también precisó que el debido proceso legal fue violado.
El gobierno estadounidense subrayó que el crimen de José Rolando Casares Soto fue algo simple. Se atrevió a alentar a la juventud cubana a participar en las elecciones de Cuba y votar por candidatos independientes.
Y la seguridad del Estado detuvo el sábado para amenazarlos a varios miembros de la red de observadores de Cuba en la ciudad de Santa Clara. Yolanda Huerga nos informa.
Tres colaboradores del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, fueron detenidos el sábado por varias horas en la ciudad de Santa Clara. Se trata de Rubén Vizcaíno Granados, Raúl López y Daily Castro García.
Me esperaron en el esquina de mi casa, entra a seguridad, me da una intención, interrogar, amenazar, que si yo no salgo de la oposición, me puedo meter presa, la ley 88.
Vizcaíno fue detenido a pocas cuadras del lugar donde se efectuaría el encuentro, mientras que Raúl López fue arrestado al salir de su vivienda.
Como que yo tengo un negocito de los de pintura, que cada vez que me vieran en la calle, me iban a coger, me iban a quitar la pintura, me iban a meter multa hasta que no me metieran el peligro de ir, no iba a parar.
López dijo además que todos trataban de asistir a una reunión convocada por el director de la red, Ramón Jiménez, que aunque no resultó arrestado, la seguridad del Estado lo amenazó con invadir su vivienda y efectuar un registro. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió hace pocos días al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas asumir un compromiso con la exigencia al gobierno cubano de que admita el acceso de entidades internacionales a los establecimientos carcelarios y especialmente que derogue inmediatamente de su legislación aquellos aspectos que le permiten encarcelar la discrepancia sin la más mínima garantía procesal y sin apego al debido proceso. Yolanda Huerga, Radio Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, reiteró en una conferencia celebrada en la Universidad de Harvard que la comunidad mundial no puede cesar de ayudar a Venezuela en su lucha por recuperar la libertad y la democracia.
Almagro y otros especialistas en asuntos legales internacionales participaron el sábado en un foro titulado Al rescate de Venezuela.
El día anterior, por medio de Twitter, Almagro recordó que los crímenes contra la humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro fueron condenados por todas las instituciones internacionales que tienen mandatos y competencias en materia de derechos humanos.
Y agregó que la única voz que está ausente es la Corte Penal Internacional, y que ese tribunal tiene que actuar de inmediato para ayudar al pueblo venezolano.
Y el huracán Michael causó 158 millones de dólares en daños a los cultivos en la Florida, de acuerdo a un estudio difundido este viernes por el Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Florida. Informa desde Washington Leonardo Bonet.
El huracán Michael causó 158 millones de dólares en daños a los cultivos en Florida, de acuerdo con un estudio difundido el viernes. El reporte del Instituto de Ciencias Agrícolas y Alimentarias de la Universidad de Florida señala que se perdieron casi todos los cultivos de algodón en el estado. Esas pérdidas sumaron cerca de 51 millones de dólares. La producción de flores en Florida sufrió 39 millones de dólares en pérdidas y el cultivo de maní registró pérdidas por 22 millones. El daño a la ganadería local fue de unos 23 millones de dólares. Florida, por otro lado, perdió 9 millones en hortalizas y melones, 4 millones en frutas y 3 millones en nuez de árbol. Por separado, el Servicio Forestal de Florida calcula que el estado perdió casi 1.300 millones de dólares en madera que se habría aprovechado en los próximos años. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet.
En Brasil, el candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, ganó las elecciones presidenciales de segunda vuelta este domingo. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
Jair Bolsonaro es el nuevo presidente electo del Brasil tras derrotar a su rival Fernando Haddad con un 55% de los votos frente a un 44,8% del candidato de la izquierda. Bolsonaro agradeció a los votantes y se comprometió a luchar contra el crimen, la corrupción y defender la constitución democrática de su país.
Muy feliz.
Estoy muy feliz. Una misión no se escoge ni se discute, se cumple. Juntos cumpliremos la misión de rescatar a nuestro Brasil. Un fuerte abrazo a a todos y fe con Dios.
Las reacciones de los partidarios de Jair Bolsonaro no se hicieron esperar.
Porque el Bolsonaro representa el resgate del orgullo de ser brasileño.
En Miami, el escritor cubano-brasilero Javier Iglesias dijo a Radio Martí que el nuevo presidente de Brasil conoce muy bien lo que sucede en Cuba y ha apoyado manifestaciones en favor de la libertad de los prisioneros políticos cubanos.
Una de las primeras medidas que ya anunció es la retirada de los médicos cubanos de Brasil y cobrar la deuda del Banco de Investimiento de Brasil en el puerto de Mariel. Cuba le debe millones de dólares a Brasil y no los paga. Y eso va a cambiar con Bolsonaro. La política de derechos humanos de él va a ser bien dura con Cuba, Venezuela, Nicaragua, todos estos regímenes de izquierda dictatoriales van a sentir el peso del gigante suramericano. Él es un liberal total a favor de la libre empresa, a favor de la democracia.
El presidente saliente Michel Temer felicitó a Jair Bolsonaro e instó a sus coterráneos a trabajar unidos por el bien del país. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
Y también lo felicitó el presidente Trump. Precisamente tuvieron una conversación en este sentido. Nos ocupamos ahora de la caravana de migrantes que se traslada hacia el norte. Se encuentra en estos momentos en el estado mexicano de Oaxaca, a unos 800 kilómetros de Ciudad de México, donde el gobierno local ha prometido darles asistencia humanitaria. Hemos conocido también que más de 4.000 de estos migrantes han retornado a territorio hondureño. Pero bueno, integrantes de la caravana hablaron con la prensa sobre sus anhelos y su voluntad de llegar a Estados Unidos.
Mi nombre es Alexander Martínez García.
Hicimos una sesión con todos los migrantes y se hizo un comité de seguridad de 300 personas migrantes para ir en seguridad en el trayecto de la carretera, para usar un solo carril, para ir en orden, para estar aquí cuidándonos y todos en forma ordenadamente. Y el comité también se va a encargar de lo que es la basura y todo eso.
Decidimos adelantarnos un poquito, ¿verdad? También que por quedarnos en el camino estamos un poquito malos de la garganta y fiebre, dolor de cabeza. Entonces mejor decidimos adelantarnos.
Sé que nos quedan muchos días, ¿verdad? Que caminar, que difundir, que dialogar más adelante y solamente queremos realmente que nos escuchen y que de esa forma puedan tener conciencia de lo que realmente quiere el pueblo hondureño, guatemalteco, salvadoreño y nicaragüense, de poder llegar hacia un destino. No estamos pidiendo un sueño americano, estamos pidiendo un sueño mundial para poder ayudar a nuestros seres queridos, a nuestros hijos, a nuestras esposas, a toda la gente que realmente está bajo cargo de nosotros nada más.
Yo tengo dos hijos en Estados Unidos y tengo 6 años de no mirar a mis hijos por la razón de que migración me deportó injustamente y pues hoy voy de vuelta, digo, para allá, ¿me entiendes? Pero imagínense ya con esta situación que tenemos aquí bastante complicada, ¿me entiendes? No sabemos de qué hacer.
Y en Colombia, el presidente Iván Duque activó en el departamento de Norte de Santander la fuerza de despliegue rápido número 3 con el objetivo de luchar contra los grupos armados ilegales en la región de Catatumbo, una de las más convulsas del país.
Duque dijo que se requiere trabajar en conjunto para que en el Catatumbo se dé por terminado el flagelo de la violencia y que no se vuelvan a repetir los violentos o con el derecho de intimidar a los ciudadanos.
En esa región colombiana, el Catatumbo, operan grupos ilegales como el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y bandas criminales que se disputan los cultivos de coca y las rutas del narcotráfico.
Y un sismo de magnitud 6,3 se registró esta madrugada en el océano al sur-sureste de Ushuaia, en Argentina, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas o daños materiales. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que el terremoto tuvo una profundidad corta de 10 kilómetros.
Un avión indonesio de la aerolínea Lion Air se estrelló hoy en el mar, poco después de despegar de Yakarta con 189 personas a bordo.
Antes de estrellarse, el piloto había solicitado el regreso al aeropuerto, pero no envió señal de emergencia, según dijeron las autoridades.
En el momento de la desaparición, el Boeing 737 sobrevolaba el mar de Java. Efectivos de salvamento en varios barcos y helicópteros buscaban posibles sobrevivientes.
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Siete 7:42 minutos. De nuevo la información del tiempo con Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días. ¿Qué tal?
Buenos días, Martinecito. Qué honor estar contigo esta mañana con temperaturas ligeramente frías. Bueno, Martinecito, por detrás de ese frente frío débil que se extiende sobre la región central de Cuba y las aguas del Golfo de Honduras, un amplio centro de altas presiones sobre la región central del Golfo de México domina la Florida, las Bahamas y las provincias occidentales y centrales cubanas, con buen tiempo y temperaturas frescas. Este centro de altas presiones mantendrá su presencia hasta la tarde del jueves, cuando las condiciones comiencen a deteriorarse nuevamente sobre la región central del Golfo, debido a vientos del sur sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida, de manera que cambio de tiempo nuevamente a partir de la tarde del jueves. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados, con chubascos aislados en las regiones oriental y central. Poca nubosidad en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30 en las regiones occidental y central, un poco más cálidas, entre los 30 y los 33 en las provincias orientales. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, del este al nordeste entre 10 y 25 en la región oriental. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte occidental y central. Oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en la costa sur. Hasta aquí Martinecito, el estado del tiempo.
Se considera que la adicción a las drogas es una enfermedad del cerebro. Lucy García nos habla de este tema.
Gracias. La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas modifican este órgano. Su estructura y funcionamiento se ven afectados. Estos cambios en el cerebro pueden ser de larga duración y pueden conducir a comportamientos peligrosos que se observan en personas que abusan del consumo de drogas. La adicción es muy similar a otras enfermedades como las enfermedades del corazón. Ambas perturban el funcionamiento normal y tienen serias consecuencias nocivas. Son evitables y tratables, pero en el caso de no tratarlas pueden durar toda la vida. ¿Por qué la gente consume drogas? Para sentirse bien, para sentirse mejor, para desempeñarse mejor, la curiosidad y el por qué otros lo hacen. En este aspecto, los adolescentes son particularmente los más vulnerables. Al igual que con cualquier otra enfermedad, la vulnerabilidad y la adicción varía de persona a persona. Y no existe un solo factor que determine si una persona se volverá adicta a las drogas. Cuanto más factores de riesgo tenga una persona, mayor es la probabilidad de que el consumo de drogas se convierta en abuso y adicción. Por otra parte, los factores de protección reducen el riesgo de la persona de desarrollar una adicción. Los factores de riesgo y de protección pueden ser ambientales, como la situación del hogar, la escuela y el vecindario, o biológicos, por ejemplo, los genes de la persona, su estado de desarrollo e incluso su género o su origen étnico. Hay factores ambientales que aumentan el riesgo de adicción: el hogar y la familia, los amigos y los compañeros de escuela, el método de administración y el consumo a temprana edad. Los padres tenemos que estar muy atentos porque la adolescencia es un momento crítico para prevenir la drogadicción. Gracias.
Una libra esterlina les ha costado a unos estudiantes de cine la adquisición de los derechos de una obra del conocido escritor de novelas de terror Stephen King. Roberto Bermúdez amplía.
El escritor de novelas de terror Stephen King ha vendido los derechos de su relato Stationary Ike a un grupo de jóvenes de una escuela de cine de Gales por una libra esterlina. Los miembros de la escuela de cine de la región galesa de Blaenau Gwent, que cuenta con el apoyo de la organización benéfica Children in Need de la BBC, decidieron escribir a King cuando estudiaban adaptar a la gran pantalla una de sus obras. Kevin Phillips, de la productora Green Valley Film Productions, contó que se puso en contacto con la oficina de King, que respondió a las 24 horas para darles el permiso de adaptar el relato, a cambio de la simbólica cantidad de una libra. Según el acuerdo, los adolescentes enviarán una copia de la película al prolífico autor y no podrán obtener ganancias con la misma, aunque esperan que se proyecte en varios festivales. Alfie Evans, de 16 años, y Ceres Cliff, de 14, se encargan de escribir el guión y ya han elegido al actor que protagonizará el film, que cuenta la historia de Richard Selfquist, un artista que decide pedalear en una bicicleta estática en el sótano de su edificio en Nueva York para ayudar a combatir el colesterol alto. Para matar el aburrimiento que esta tarea le comporta, decide comprar un mapa y trazar una ruta desde Nueva York hasta la ciudad de Herkimer. A diario marca la cantidad de millas que ha recorrido, pero a medida que avanza, empieza a tener una extraña sensación. Alguien lo sigue en sus viajes diarios. Ahí comienza la intriga de esta novela de King, típicas situaciones de este escritor que también será llevada a la pantalla. Stephen King es un escritor estadounidense, autor de novelas de horror, de suspense, de ciencia y de fantasía. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias, muchos de los cuales han sido adaptados al cine, miniseries, televisión y libros cómicos. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:49, ya lo dijimos que Exilde estaría de nuevo aquí con nosotros. Exilde Arjona, Voces Visibles, buenos días de nuevo.
Buenos días a ustedes, buenos días a todos los oyentes. Feliz inicio de semana para todos. Y bueno, un informe de la ONU destaca que América Latina y el Caribe es la región del mundo con mayor violencia contra las mujeres. Y es por eso que la semana pasada se ha lanzado una iniciativa mundial que se llama Spotlight, Foco, y quieren eso, enfocar la Unión Europea y las Naciones Unidas toda esta situación que está pasando en América Latina. Es la primera vez que estas dos organizaciones se están uniendo, que los países de la Unión Europea y las Naciones Unidas pues se están uniendo para hacer una alianza a nivel planetario para arrojar luz sobre el problema de la violencia de género. Cuando hicieron el lanzamiento, pues ellos dicen que están muy orgullosos de ese lanzamiento a nivel regional en Latinoamérica, porque quieren que las mujeres se sientan más confiadas, van a tener una interacción total con los sectores de sanidad, los servicios sociales, la policía, la justicia. Muchas de estas mujeres, cuando son violadas, cuando son raptadas, muchas desaparecen, pero las que vuelven a aparecer en sus hogares no son capaces, tienen miedo de denunciar a la persona que muchas veces las violó, incluso personas conocidas en el seno familiar. Pues esta iniciativa mundial que se llama Spotlight quiere acabar con todo esto. No es un proceso de un día, no es un proceso de un año, es algo largo, porque lograr que no haya crímenes de género, lograr que ninguna mujer o niña sufra violación en Latinoamérica es un caso bastante difícil. Pero bueno, ellos quieren fundamentalmente arrojar luz sobre la cantidad de mujeres, jóvenes y niñas que han sido violadas o que pueden ser violadas. Quieren establecer como un paneo de las regiones que van a estar más afectadas o que ya están siendo afectadas por la violencia de género y luchar para que acabe de una vez y por todas. Países de América Latina donde hay más violencia de género: Honduras, El Salvador, Argentina, México y Guatemala. 14 de los 25 países con las tasas más altas de feminicidio están en Latinoamérica. Un país como Argentina, El año pasado terminó una cifra de casi 255 mujeres muertas, feminicidio. España es un país que también tiene mucha violencia de género y que no se ha podido controlar, no se ha podido pues poner un freno. Historias de lucha, de esperanzas y de valentía de mujeres, hay muchas mujeres que han sido capaces de denunciar a su esposo que las está violando constantemente, que las está maltratando y han ayudado a crear leyes en diferentes países.
Pero en sentido general, Exilda, yo creo que la mujer que perdona comete el peor error de
también,
su vida.
También, tienen miedo, tienen mucho miedo. De ahí las campañas, Ni Una Más, y una campaña que está surgiendo por estos días que se llama No Es No, que incluso tiene un pequeño tema musical que tiene que ver con esto y que ha roto mucho, mucho las redes sociales con este tema, fundamentalmente en Instagram. Es un tema que se llama así, No Es No, y que está poniendo de frente cómo hay que parar la violencia de género.
Ahí lo tenemos, claro. El tema, sí. Y después del segmento con Exilda Arjona, tenemos ahora a Edemio Navas, que por supuesto se refiere a la victoria de los Medias Rojas de Boston.
Muchas gracias, saludos amigos. Con su fracaso anoche en la Serie Mundial de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo, los Dodgers de Los Ángeles extendieron a 3 décadas la sequía de título para una de las franquicias deportivas más populares e idolatrada aquí en Estados Unidos. Los Medias Rojas de Boston derrotaron anoche a los Dodgers de Los Ángeles en 5 partidos en el Clásico de Otoño del año 2018 para reclamar el 9º campeonato de su historia y el 4º desde el año 2004. El año pasado, el equipo de los Astros de Houston del cubano Gurriel doblegaron a los Dodgers en 7 encuentros para conquistar el primer campeonato de su existencia de 56 años. Con 6 trofeos, 1 en Brooklyn y 5 en Los Ángeles, la franquicia de los Dodgers es la quinta más ganadora en la historia de las Grandes Ligas, detrás de los Yankees, que acumula 27 series mundiales, Cardenales de San Luis con 11, Boston con 9 y los Gigantes de San Francisco con 8. Con la derrota de anoche, los Dodgers están de líderes en la tabla de series perdidas con 14, quebrando el empate que tenían con los Yankees de Nueva York, aunque Nueva York ha ganado un total de 27 series mundiales, los máximos triunfadores. La franquicia de los Dodgers encabeza la Liga Nacional con 24 campeonatos del viejo circuito y está empatada con San Francisco con 20 apariciones en la final de Grandes Ligas. Anoche la victoria fue para el zurdo David Price, quien lanzó de forma brillante durante 7 entradas en las cuales se le conectaron 3 hits, incluyendo un sencillo del cubano Yasiel Puig. Joe Kelly lanzó una entrada ponchando a 3, en tanto lo cerró el zurdo Chris Sale, lanzó una entrada también con 3 ponches, incluso a las 11 y 17 de la noche ponchó con un slider de 84 millas al dominicano Manny Machado, para que de esa forma los Dodgers perdieran 5-1 ante el equipo de los Medias Rojas de Boston. Por Boston, anoche el cubano-americano Julito Martínez disparó un cuadrangular. En la Liga Profesional de Fútbol de España, ayer domingo el equipo de Barcelona conservó el primer lugar al derrotar al Real Madrid 5-1, 3 goles del uruguayo Luis Suárez. Ahora Barcelona tiene 21 puntos por 20 al Alavés, 19 Sevilla y el Atlético de Madrid, 18 el Español, 16 Valladolid y el Levante. Con 15 puntos aparece el Getafe y con 14 en el 9º lugar el equipo Real Madrid. En cuanto a la NBA de Estados Unidos, hoy lunes un total de 9 partidos y sobresalen los encuentros entre Sacramento y el Miami Heat y el actual campeón, el quinteto Golden State contra el Chicago. A propósito, ayer domingo, el equipo de Golden State logró victoria ante Brooklyn, 120 puntos por 114, y también triunfaron Utah y Oklahoma City. Por último, en boxeo, el joven prospecto cubano Nelson Machado se adjudicó este último fin de semana en Londres, Inglaterra, su victoria número 15 a nivel profesional al derrotar por decisión dividida en 10 rounds a Fadili Malija de Tanzania. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Estos son los titulares de las principales informaciones.
Los obispos de Cuba critican la reforma de la Constitución por el predominio de la ideología y el Partido Comunista.
Cubanos en la isla reciben con entusiasmo la flexibilización de la política migratoria de Panamá.
El candidato de la derecha, Jair Bolsonaro, será el próximo presidente de Brasil.
Denuncian un fin de semana de persecuciones y represión en diferentes partes de Nicaragua.
El presidente ruso quiere discutir con Donald Trump la retirada de Estados Unidos o de un acuerdo nuclear.
Cae al mar un avión indonesio con 189 personas a bordo.
Y las Medias Rojas de Boston ganan la Serie Mundial de Béisbol a los Dodgers de Los Ángeles.
Radio Martí Noticias.
Punto final para Radio Martín Noticias a las 6. A continuación podrán escuchar Levántate Cuba. Hoy hemos estado Teudy Girón en el control de audio, Jorge Martínez y Waldo Serrano en la sala de redacción, Maite Rodríguez, quien se ocupó de la producción y ante el micrófono,
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sexto. Gracias, amigos.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980 y en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.